oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a las noticias de los lunes. ¿Qué tal, Raquel?
Muy bien, hola Alex, hola a todos.
Vamos a comenzar la semana como de costumbre, con noticias diferentes, saliéndonos un poco del guión de las noticias políticas para traer cosas un poco más frescas, digamos, y más entretenidas que no nos hagan pues tener ese peso en el pecho, ¿no? Durante, o al menos
durante unas horas,
iniciando la semana.
Empezar la semana con optimismo y jugando con nosotros a nuestra adivina.
Eso es, vamos a darles una serie de pistas para que intenten adivinar el personaje de hoy. Comenzamos hablando de este personaje o esta persona que se casó a los 18 años con un miembro de una familia de banqueros portugueses rivales de los Medici.
Una vez viuda, siguió con el negocio de su marido, prestando dinero a los monarcas de Europa.
Bueno, ya está claro que es mujer, ahí ya no puedo...
¿Y qué mujer?
Ante la posibilidad de ser detenida y entregada a la Inquisición, huyó y se estableció en la capital del Imperio Otomano, en Estambul, bajo la protección del sultán Suleimán el Magnífico.
Llegó a Turquía en 1553, utilizando su fortuna para ayudar a los judíos sefardíes, haciendo que gran parte de ellos se refugiaran en el Imperio Otomano. También costeó la creación de sinagogas y escuelas judías en todo el imperio.
Y damos la última pista. Se la conoce simplemente como la señora.
Nuestra adivina de hoy era muy, muy fácil. Nos referíamos a Doña Gracia, así como seguro que la mayoría de ustedes han averiguado.
Seguro que sí. Bueno, Raquel, y ahora vamos con nuestra primera sección de las noticias de los lunes, con lo que es noticia.
Sí, seguimos hablando de mujeres fuertes, Alex, de heroínas. Hablábamos de Doña Gracia Nassi y hoy queremos conocer un poquito mejor a Gal Gadot. No es tan heroica como la señora, pero sí, bueno, saben que tiene en estos momentos tanto éxito como, bueno, pues amenazas de boicot en algunos países, como por ejemplo el Líbano y creo que ahora recientemente en Túnez. Desde luego, estos intentos de boicot no están teniendo mucho éxito en todo el mundo y ya saben que la boicotean por el mero hecho de haber nacido en Israel. Su interpretación y su película están siendo, eso sí, un éxito absoluto en todo el mundo. Y nos hacemos eco, les extraemos partes de una entrevista que concedió al Tentaciones, a la publicación del País.
Eso es, ya desde los cómics siempre ha habido pues discusiones, ¿no?, sobre si Wonder Woman era un icono feminista y si podía serlo vistiendo así de sexy, le preguntaban a Gal Gadot. ¿Lo es para ti? Ella respondía, sí, es un icono feminista. Es un gran icono para mujeres y también para hombres, para niños y para niñas. La gente no para de hablar del empoderamiento de las mujeres, pero no puedes lograrlo sin hablarlo con hombres y con niños. Creo que hay una idea muy equivocada sobre lo que significa ser feminista, porque hay gente que lo ve como algo negativo. Que odiamos a los hombres o vamos por ahí quemando sujetadores y no nos depilamos las axilas. No es eso. Para mí el feminismo es igualdad.
Es, continúa Gal, tener las mismas oportunidades y los mismos derechos, y todo el mundo debería ser feminista. Y en ese sentido, lo original sobre Wonder Woman es que viene de una isla en la que solo viven mujeres, y cuando sale al mundo de los hombres, de repente empieza a ver las diferencias entre la forma en que tratan a los hombres y a las mujeres, y le parece extraño. Para ella no es una cuestión de género, para ella todo el mundo es igual. Así que sí, es un icono feminista.
Bueno, y le continúan preguntando, ¿crees en el servicio militar en Israel? ¿Crees que el servicio militar en Israel te ayudó y preparó para este papel también? ¿En la parte física, quizás?
Uh-huh.
A lo que ella respondía, Raquel.
Lo digo, soy yo, Gal Gadot, vale.
Venga, ahora sí. Y antes también, la primera fui yo.
Desde niña siempre he sido muy activa, jugaba a todo tipo de deportes. Mi madre era profesora de gimnasia y yo fui bailarina. No creo que el servicio militar me enseñara habilidades para ser una mejor Wonder Woman. Es que sé cómo manejar mi cuerpo. En todo caso, me enseñó disciplina. Cuenta Gal.
Bueno, eso es lo
todavía
que ya
no hemos visto cuenta. La peli, pero
no
bueno.
No la hemos visto. Seguimos viendo esas esculturas.
Yo la veré con mis sobrinos.
Madrid, pero bueno, yo no creo que llegue a verla. No soy muy de superhéroes y superheroínas. Gal Gadot está estupenda sí. en su traje de Wonder Woman, pero bueno, que ya me la contarás.
Eso. Bueno, cambiamos de tema. La inauguración en la estación central de trenes de Praga del monumento Despedida, una réplica exacta de una puerta de vagón de tren de pasajeros de tercera usada en 1939 con huellas de manos en el cristal, ha sido la emocionante forma en la que unos supervivientes del Holocausto han querido honrar a sus padres.
Sí, vamos a recordarles que en el verano de 1939, días antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, 669 niños, en su mayoría judíos, abandonaron Praga en convoyes con rumbo a Inglaterra, organizados por el filántropo británico Nicholas Winton, conocido como el Schindler británico.
Winton solo pudo salvar a esos jóvenes, mientras que muchos de los padres fueron exterminados por los nazis en campos de concentración, y son a esos progenitores a los que se quiere expresar agradecimiento por el regalo de una segunda vida. Esto dijo Lady Milena Grenfell-Baines, superviviente y promotora de este memorial.
Hemos perdido mucho tiempo y hemos esperado demasiado con este acto de agradecimiento. Ya van quedando menos de los que somos un testimonio vivo. El memorial es un agradecimiento y recuerdo duradero de la obra heroica de nuestros padres, de su amor sacrificado, coraje y abnegación, señaló Grenfell-Baines.
En el sencillo monumento montado en un pedestal de granito y que pesa 3 toneladas, están impresas en cristal de plomo las manos de la propia Grenfell-Baines, la superviviente Susana Maresova y 3 nietos de estas 2 mujeres. En ese vestíbulo de la estación, detrás del memorial, hay una placa conmemorativa donde se explica en checo e inglés su motivo. Así que nos unimos a este homenaje a esos padres generosos.
Un monumento además muy emotivo y que tiene que ser bastante impactante. Ahora, Raquel, vamos con la frase, vamos con ese concurso que traemos los lunes y que es el concurso sin premio.
Sí, presentamos una frase ingeniosa, divertida o que nos haga reflexionar y les animamos a intentar averiguar quién la ha dicho. Alex.
Ningún motivo es puro. Nadie es bueno o malo, sino una sana mezcla de ambas cosas. Y a veces, la vida te da algo cuando te lo quita.
Lo podría haber dicho muchísima gente. Quizás les damos una pista, lo dijo una princesa. Hoy estamos siendo generosos, ¿eh? Porque la divina era muy fácil y este también. Bueno, esperamos que piensen en esa pista de una princesa judía pronunciando esta frase. Nos vemos muy prontito en nuestro recorrido por el archivo.
Ya, tan pronto como ahora, porque la ráfaga no nos da para mucho tiempo. No sé si han ido a por agua, si han ido a... Es que no les ha dado tiempo.
Que no se vayan a ningún sitio porque les tenemos que contar qué ofrecíamos en el programa del fin de semana del 12 y 13 de junio del remoto ya 2004. Bueno, pues les hablábamos en esta semana de un resumen de lo acontecido en España y en el mundo. En la entrevista hablábamos con Jerome Sokolowski, corresponsal de la Jewish Telegraphic Agency. Hablábamos de las 2 Españas, así titulábamos esta entrevista con Jerome. En música infantil, Judith Cohen nos cantaba una tierna melodía en yidis. El Escucha Indiscreto, ese programa de cotilleo y de famosos y de cosas curiosas, pues repasábamos lo que les había sucedido a lo que ahora llamamos celebrities, pero que en el 2004 eran famosos y famosas. Y en el informe se lo dedicábamos a una ilustre familia sefardí en el Imperio Otomano, los Camondo.
Bueno, y lo que era ya la parte de la música sefardí, hablábamos del grupo Arboleras, que interpretaba Raquel Lastimosa.
Raquel Lastimosa.
Raquel, ¿les apetece oírla un poquito? Pues aquí la tenemos.
Esta Raquel Lastimosa, lástima que el Dios la vio. Era
ahora sí, Raquel, volvemos la frase. A la frase. Vamos a, bueno, la repetimos, por si alguno se ha quedado descolgado.
Ningún motivo es puro, nadie es bueno o malo, sino una sana mezcla de ambas cosas. Y a veces la vida te da algo cuando te lo quita.
Bueno, pues lo pronunció esta princesa israelí, que ahí había un poquito no, de trampa.
Israelí
había un poquito
no es,
de
¿eh?
Trampa.
Es judía, ah, es pero judía, es perdón, americana.
No es israelí, es americana.
Uh-huh. Te has liado con Gal Gadot.
Me he mezclado con Gal Gadot, pues estaban las dos en el celuloide.
Sí.
Kerry Fisher, en este caso, que era nuestra
sí, que nos dejó recientemente, y sí. Desde aquí también nuestro recuerdo para la princesa Leia y muchas Leia, cosas más, porque siempre estuvo ahí con ese personaje del que no se pudo desprender, pero hay que decir que fue una escritora y una actriz maravillosa más allá de las galaxias.
Bueno, pues esperemos que la hayan acertado. Bueno, Raquel, pues ahora vamos con esa noticia. ¿Ya
sí,
te parece?
Les contamos que la directora israelí Noa Gusakov, con su corto titulado Hayar Larch, participa en el concurso internacional de cortometrajes del Festival de Cine de Huesca, que se está celebrando hasta el 17 de junio.
Es 1973, tiempo de guerra en Israel, y todo lo que Sherry, de 15 años de edad, lo que quiere es un novio.
Uh-huh.
Un intercambio de cartas con un soldado desconocido le hace creer que va a ser su primer amor. Pero, ¿qué pasará cuando el soldado imaginario se vuelva real?
Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Noa Gusakov en su cortometraje Hayar Larch. Le deseamos mucha suerte y que gane el Festival de Cine de Cortos de Huesca. Y ahora pasamos a hablarles de que de la mano de Centro Sefarad, con la participación activa de la Embajada de Francia, se presenta este martes 13 de junio el libro Los niños de la Estrella Amarilla, de Mario Escobar.
Los tranquilos valles de Le Chambon-sur-Linon, en el departamento del Alto Loira, parecen inmutables ante el paso del tiempo. En pleno siglo XXI, continúan ajenos al ajetreo, la prisa y los avatares modernos. Durante casi 300 años fue el refugio de los hugonotes, los últimos protestantes supervivientes tras la revocación del Edicto de Nantes. En la Segunda Guerra Mundial se convirtió en lugar de refugio para miles de niños judíos, disidentes políticos y apátridas. Para muchos fue el alma de Francia, mientras la mayor parte del país sucumbía al terror nazi.
Este libro cuenta la historia de los miles de niños judíos salvados en esta tierra de profunda tradición protestante. Tanto es así que Yad Vashem honró, caso totalmente inhabitual, al pueblo entero con el título de Justo entre las Naciones. Este lugar se ha transformado en el símbolo de la resistencia y solidaridad colectiva con los refugiados de la Segunda Guerra Mundial, particularmente con los de los 5.000 niños judíos que fueron acogidos, entre ellos 1.000 de los cuales ya eran huérfanos o sus padres habían sido deportados.
En el acto de presentación participarán, además del embajador de Francia, el historiador Philippe Jutard y el autor del libro Mario Escobar. El acto terminará con un intermedio musical interpretado por el coro de la Iglesia Unida. Bueno, Raquel, llegamos al final.
Al espacio de los celebrities,
noticias,
como se dice ahora, Alex.
Llegamos con los famosos.
Eso, y en este caso una famosa. Otra princesa judía, princesa de las series de televisión, uh-huh, y del cine, porque les hablamos de Debra Messing. Nos hacemos, les traemos aquí una parte del reportaje que aparecía en Itol Gadol comentando el regreso de la famosa serie Will and Grace. Que
sí,
de 1998, ¿te gustaba?
De esa, ¿sí? Sí, era de Canal Plus, ¿verdad?
Bueno, pues regresa después de casi 20 años con una temporada de 12 episodios. El espectáculo, ¿por qué nos llama la atención? Porque aparte de que Debra Messing es judía, bueno, pues en la serie se retrataban todo el rato las raíces judías de la protagonista y fue uno de los primeros en mostrar, por ejemplo, un casamiento entre dos judíos en la televisión, uh-huh, en horario estelar.
Bueno, Grace Adler es una diseñadora de interiores judía que vive en la ciudad de Nueva York con su mejor amigo gay, Will Truman. El programa fue también uno de los primeros en presentar personajes homosexuales en papeles principales y se convirtió en una piedra de toque cultural para los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en América.
Aparte de sus referencias casuales, por ejemplo, a sus veranos en Camp Ramah y sus tradiciones de Hanukkah, Grace se casó con su novio Leo, como les decíamos al principio, en una ceremonia judía. O sea, que hubo jupa ahí en prime time. Incluso el nombre del espectáculo tiene raíces judías. Los dos creadores lo llamaron Bill and Grace, basándose en un concepto del filósofo judío Martin Buber, quien dice que se necesita la voluntad de ir tras la presencia de Dios y la gracia para recibirla.
Tanto Grace como Debra Messing, la actriz que la interpreta, son judías. Y Messing utilizó ese hecho en una reciente entrevista para implorar a Ivanka Trump a que hable sobre los derechos de las mujeres.
Ya saben que Ivanka Trump se ha convertido al judaísmo para poder casarse con el con yernísimo.
¿Con? No, con Donald, no.
No, con Donald, no, por favor.
No, por favor, por Dios.
Con Kushner. Con el yernísimo.
Estoy mezclando aquí unas con otras entre la princesa Amidala. Por lo menos la te tenía sentado, como Amidala.
Te ha sentado mal el lunes. o muy bien.
El lunes.
Bueno, esperemos que ustedes pasen una buenísima semana.
Y muchas gracias por escuchar
Radio Sefarad.